Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Nati Mistral declamando poemas de varios poetas del siglo de oro. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez de Galvarro. Volvemos con esta madrileña universal que es Nati Mistral y lo hacemos prosiguiendo con esa serie de programas que habíamos anunciado en los que Nati va a hacer un amplio recorrido por la mejor poesía de todos los tiempos. Como recordarán nuestros oyentes, en el anterior programa de Nati Mistral nos quedamos entrando en el siglo de oro con Fray Luis de León, por lo que corresponde hoy detenernos más en ese siglo y además con autores más específicamente relacionados con él. Y en efecto, hoy vamos a tener con nosotros en la voz de Nati Mistral a Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Sor Juana Inés de la Cruz, de los que escucharemos los siguientes poemas. De Miguel de Cervantes, 1. Ovillejos. De Lope de Vega, 2. Sonetos sobre el amor. De Francisco de Quevedo, 3. Poderoso caballero. De Sor Juana Inés de la Cruz, 4. Redondillas. Bien, ya les vamos a dejar, pero una vez más les recordamos que volveremos la próxima semana aquí en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Natividad Macho Álvarez nace el 13 de diciembre de 1928 en Madrid, España. Nacionalidad española. Ocupación, actriz y cantante. Seudónimo Nati Mistral. Conocida por su clara y fantástica dicción que le ha llevado a dar recitales de poesía reconocidos por la crítica de autores clásicos. Debe su apellido a Gabriela Mistral, de la que su madre era gran admiradora. Realizó estudios de canto y declamación. Entre sus numerosos premios que ha recibido se encuentran Lazo de Dama de Isabel la Católica, Premio de la Crítica de Nueva York en 1970, Nacional de Teatro, Maite en su categoría de honor en la crítica 2006, Premio de Alcalá de las Artes y las Letras en 2007, Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2007, Premio Nacional de Teatro Pepe Gisbert, Premio de la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros de España. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Miguel de Cervantes Saavedra nace en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y fallece en Madrid el 22 de abril de 1616. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Es ampliamente considerado una de las máximas figuras de la literatura española. Fue autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote, que lo llevó a ser mundialmente conocido y a la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, así como una de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia. Es muy probable que entre los años 1581 y 1583 escribiera La Galatea, su primera obra literaria en volumen y trascendencia. Se publicó en Alcalá de Henares en 1585. Hasta entonces solo había publicado algunas composiciones en libros ajenos, en romanceros y cancioneros que reunían producciones de diversos poetas. La Galatea apareció dividida en 6 libros, aunque solo escribió la primera parte. En el prólogo, la obra es calificada como égloga, confirmando la afición que tuvo Cervantes por la poesía. Encontrándose encarcelado en 1597 en la cárcel real de Sevilla, engendra la que sería su obra magna, El Quijote, según aparece en el prólogo de la misma. Desde su niñez tiene interés por el teatro, como está claro en los continuos diálogos aparecidos en El Quijote, introduciendo innovaciones como reducir las comedias a 3 actos y utilizar personajes alegóricos, teniendo un cierto éxito hasta que triunfó Lope de Vega con una nueva fórmula más moderna, cuando en 1609 difundió su arte nuevo de hacer comedias. A partir de entonces, ningún empresario quiso comprar a Cervantes sus trabajos, viéndose obligado a asumir en sus siguientes creaciones esos cambios. En 1604 se traslada a Valladolid, en donde Antonio de Herrera y Tordesillas, cronista de las Indias y censor de la obra de Cervantes, autorizó la impresión y en 1605 publicó la primera parte de la que será su principal obra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ello marcó el comienzo del realismo como estética literaria y creó el género literario de la novela moderna, la novela polifónica de amplísimo influjo posterior mediante el cultivo de lo que llamó una escritura detallada en la que el artista podía mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, en el crisol genuino de la parodia de todos los géneros. La segunda parte no aparece hasta 1615. El ingenioso caballero, Don Quijote de la Mancha. Ambas obras le ganan un puesto en la historia de la literatura universal y convierten a su autor, junto con Dante Alighieri, William Shakespeare, Michel Montaigne y Goethe, en un autor canónico de la literatura occidental. Un año antes aparece publicada una apócrifa continuación de Alonso Fernández de Avellaneda, novela que podría haber sido escrita por el Círculo de Amigos de Lope de Vega o por el aragonés Jerónimo de Pasamontes. Entre las dos partes del Quijote escribió El coloquio de los perros, El licenciado Vidrieras y La ilustre Fregona. En 1613 aparecen las novelas ejemplares, un conjunto de 12 narraciones breves compuestas, algunas muchos años antes. Solo esta colección de novelas podría en sí mismas haberle creado un puesto muy destacado en la historia de la literatura castellana. La crítica literaria fue un constante en su obra, aparece en La Galatea, en El Quijote, y a ella le consagró El viaje del Parnaso, 1614, extenso poema en tercetos encadenados. La influencia de Cervantes ha sido tal en la literatura universal que la misma lengua española suele ser llamada la lengua de Cervantes. Ovillejos.
Quien menoscaba mis bienes, desdenes. Quien aumenta mis duelos, los celos. Y quien colma mi paciencia, ausencia. De ese modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiente en mi duelo? El cielo. De ese modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aumentan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. ¿Y el bien de amor quién lo alcanza? Mudanza. ¿Y sus males quién los cura? Locura. De ese modo no es cordura querer curar la pasión cuando los remedios son muerte, mudanza y locura.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Félix Lope de Vega y Carpio, conocido como Lope de Vega, nace en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y fallece en Madrid el 27 de agosto de 1635. Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Se le denominó Fénix de los ingenios y Cervantes decía de él que era un monstruo de la naturaleza. se le atribuyen unos 3.000 sonetos. Lope no quiso presentar un poemario desestructurado, pero tampoco quiso renunciar a presentar en sociedad sus versos amparados por su nombre. Optó por la fórmula de engarzarlos en una novela pastoril, Arcadia. Esta obra fue la más impresa en el siglo XVII. En su obra narrativa intercala constantemente la poesía. En cuanto a la lírica, dispone del romancero, en el que aparecen estrofas totalmente diferentes. En cuanto a las rimas, publica una colección de sonetos en ellas. En los últimos años de su vida, crea las rimas sacras. Aparece con el formato de cancionero, compuesto por 100 sonetos y una variedad de composiciones en diversos metros y géneros: poesía narrativa en octavas, glosas, romances descriptivos, poemas en tercetos encadenados, liras, canciones, etc. La mayoría de las rimas sacras están escritas en primera persona y dirigidas a un tú íntimo. El más celebrado de todos es el 18, que es un monólogo del alma que habla con voces coloquiales y directas a un Jesús enamorado. Soneto sobre el amor.
Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde, animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Francisco de Quevedo y Villegas nació en Madrid en 1580 y falleció en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, en 1645. En Valladolid adquiere la fama de gran poeta y se inicia su rivalidad con Góngora. Cultivó todos los géneros literarios de su época. Se dedicó a la poesía desde joven. Escribió sonetos satíricos y burlescos, a la vez que graves poemas típicos del barroco. Sus mejores poemas plasman la desilusión y la melancolía frente al tiempo y la muerte. A la profundidad de las reflexiones y complejidad conceptual de sus imágenes se le une una expresión directa, a menudo coloquial, que imprime una gran modernidad a su obra. Precisamente su obra poética, publicada póstumamente en 2 volúmenes, tuvo un gran éxito, incluso en vida del autor, especialmente sus letrillas y romances divulgados por los juglares, que supuso su inclusión como poeta anónimo en la segunda parte del Romancero General en 1905. La obra de Quevedo actualmente se considera muy didáctica. Poderoso caballero.
Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo. Que pues dobló no sencillo hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don dinero. Nace en las Indias honrado donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien lo trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente toda la sangre son reales. Y pues es quien hace iguales al rico y al pordiosero. Poderoso caballero, es don dinero. ¿A quién no le maravilla ver en su gloria sin tasa, que es lo más ruin de su casa doña Blanca de Castilla? Mas pues que su fuerza humilla al cobarde y al guerrero, poderoso caballero, es don dinero. Es tanta su majestad, aunque son sus duelos harto, que aun con estar hecho cuartos no pierde su calidad. Pero pues da autoridad al gañán y al jornalero, poderoso caballero, es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra, pues al natural destierra y hace propio al forastero. Poderoso caballero es don dinero.
La voz. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nace el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla y fallece en Ciudad de México el 17 de abril de 1695. Fue una religiosa y escritora novohispana del barroco en el siglo de oro. Cultivó la lírica, el autosacramental y el teatro, así como la prosa. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de El Fénix de América, La Décima Musa o La Décima Musa Mexicana, ocupó junto a Juan Ruiz de Alarcón y a Carlos de Sigüenza y Góngora un destacado lugar en la literatura novohispana. En el campo de la lírica, su obra se adscribe a los lineamientos del barroco español en su etapa tardía. La producción lírica es un crisol donde convergen la cultura de una nueva España en apogeo, el culteranismo de Góngora y la obra conceptista de Quevedo y Calderón. En 1691 se ve implicada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada realizada sobre un sermón de un jesuita. El obispo de Puebla le contesta con un escrito titulado Carta Atenagórica. La prologó con el seudónimo de Sor Filotea, recomendando a Sor Juana que dejara de dedicarse a las humanas letras y lo hiciera a las divinas, sacando de estas mayor provecho. Esto provoca en ella una inmediata reacción a través del escrito, respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde hace una encendida defensa de su labor intelectual y en la que reclamaba los derechos de la mujer a la educación. Destacan además en su obra los villancicos y el tocotín, especie de derivación de este género que intercala pasajes dialécticos nativos.
Redondilla.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obran bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Qué amor puede haber más raro que el que falto de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida atáis. Y en la posesión, Lucrecia. Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejando si os tratan mal, burlando si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si nos admite, es ingrata. Y si os admite, liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia. Pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Thank you.
La voz del poeta. La voz del poeta. La voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.